Vamos a escucharlo.
Punto 5.
Los martes hablamos de videojuegos. Y punto. Cinco. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de los hashtag Martes Tecnogamers, completamente en vivo y en directo a través del 104.3 de la FM Radio Universidad de Guadalajara, siendo exactamente las 5:08 del día de hoy, que es martes 29 de julio del 2025. Le damos la más cordial bienvenida a este su espacio Tecnogamer de confianza, punto 5. Azael López de este lado del micrófono, Emanuel Candelas está en los controles técnicos y operativos. Nos da mucho gusto estarlo acompañando aquí de 5 a 6 de la tarde a través de udgt.com, si es que usted nos está escuchando en la señal en streaming, o el 104.3 de la forma tradicional, si es un romántico a la antigua que esté en estos momentos en la FM. Pero también estamos en las redes sociales, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook, redes sociales oficiales de la radio, si habrá, @radioudg. Y Radio Universidad de Guadalajara. Lo invitamos a que entre a este live, porque el día de hoy, déjeme decirle que es martes Tecnofifa. Ricardo García, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Azael. Efectivamente es martes Tecnofifa.
Es correcto.
Porque es martes de jersey de fútbol.
Martes de jersey de fútbol, nueva regla, mejor dicho.
Nueva regla que me va a costar dinero.
Bueno, pero va a ser parte de una hermandad.
¿Me va a costar dinero o me va a hacer verme cada martes igual? Porque solo tengo uno.
Es correcto. Emanuel Candela trae la de la Roma FC. Tú y yo tenemos el del Millwall.
Millwall FC, segunda división.
Nuestra casa.
Sí, por su nuestra segunda casa. Nuestra segunda casa después de Radio Universidad.
No, después de los Leones Negros.
Ah, después de los Leones, por eso.
Leones
después
Negros, de... correcto. Primera piel. Millwall, que es un león también.
Sí, por ahí supuesto. Está. Ahí estamos. No estamos muy fuera. No estamos fuera del campo semántico.
Es correcto.
Yo soy Ricardo García, @aquelricardo en todas las redes sociales. Y pues es un placer que nos esté acompañando en este martes Tecno FIFA Autogamer.
Es correcto.
Y siendo
Tecno Autodemocrati Sociogamer.
Hijo.
/ FIFA.
Hijo. Y anti-Musk. Anti-Elon N.
Es correcto.
Siendo ya casi las 5:10, es un gusto que nos esté acompañando. Hace un solazo, me traje mi sombrero de paja para hacerle frente a este sol, que me puse bloqueador hasta eso. Eso es la parte positiva. Y la parte positiva también es esta nueva hermandad del martes de jersey deportivo, que está bonito.
Primera pregunta no oficial, pregunta 2.0. Díganos usted cuál jersey se le hace más bonito. No necesariamente tiene que ser a qué equipo le va o cuál es el jersey de su equipo. No. Hablábamos fuera del aire que nadie de aquí es japonés. Uh-huh. Sin embargo, los jerseys de Japón están finos.
Están bonitos.
Sí. Entonces... díganos usted qué jersey, no necesariamente de alguna selección, de algún equipo.
México en los 90s, con el calendario Azteca. Uf,
con la generación Campos. De Jorge Campos, Jorge de Luis Campos. Hernández, el matador.
Por supuesto.
Sí, claro.
Gran, claro. Fíjate, me sorprende que tenga esos datos porque yo visto mucho de ser un FIFA.
Es que esto está polémico, pero es cultura popular.
Es cultura popular, cultura general de un 90s child.
Es correcto.
Que pues creció viendo a Jorge Campos y escuchando su nombre y viéndolo parar estos golazos que...
No, y sus jerseys que eran únicos.
Por supuesto.
Así que esa es la pregunta no oficial 2.0. Díganos usted cuál es el jersey que más recuerda.
¿Y tú?
Hay uno del Toluca, mi primera piel.
Ajá. Ojo.
A ver,
ojo.
Primero le fue el Toluca y después, hasta después entré a la Universidad de Guadalajara, bueno, ¿no? A la prepa.
Bueno.
Que tenía cuellito, edición especial, uh-huh. Que muy limpia porque, vaya, algo que aqueja a las jerseys son los patrocinios, ¿no?
Claro.
Ese era uno muy limpio, el escudo del Toluca retro, grande, con un cuellito así como tipo polo, muy bonito, uh-huh. Que no pude comprar pues, porque no tenía dinero.
Sí, no,
muy
bueno. Eran otros tiempos. Era otro México.
Pero la pregunta oficial es que nos diga, mira, aquí no es por comprometer, pero pusimos un GIF de Tesla. ¿Qué marca de tecnología les parece menos confiable?
¿Qué marca de tecnología?
Preguntamos una vez cuál era la más confiable. Uh-huh. Ahora es la menos confiable. ¿Sabes qué? Neta, no me compraría una pantalla, inserte marca.
Híjole, tengo que pensarle.
Ok.
Tengo que pensarle, porque Samsung me ha decepcionado últimamente.
¿De verdad?
La pantalla que compramos para la sala de la casa, de repente tiene una falla que ya se han puesto en... O sea, hasta es el soporte técnico de Samsung muy al bien. Tiro, se conecta a distancia, todo bien. Pero no lo han resuelto. Es que cuando la encienden, no se enciende la retroiluminación. Entonces solo ajá. Se ve como si tuvieras la pantalla del celular al brillo mínimo.
Ok, ya.
O si, sí. Menos que el mínimo. Pues.
Como super ahorro de energía.
Menos que el mínimo. O sea, como si fuera una calculadora, vaya.
Ok.
¿No? Entonces, ya. Para poder saber qué estás haciendo, tienes que verla así de ladito.
Ah, no, ya.
O sea, inutilizable.
No, pues ya eso, ya es de que se le fundieron los LEDs, ¿no?
No, porque... Una de los remedios caseros que le organizamos para que vuelva a funcionar,
ajá,
es como los cartuchos del 64.
Una sopleteada.
Una sopleteada al cable óptico de audio. Lo desconectas, sopleteas a la entrada de la tele, conectas y ya está. Pero a veces no funciona.
Ok.
Entonces también, ojo. Entonces Samsung me ha decepcionado últimamente con eso. Y pues así de menos confiables.
Honor, híjole, me atrevo a decir en tu experiencia.
En mi experiencia, Honor también. Un teléfono que prometía mucho.
Sí,
gama
sí.
Medioso.
Vaya, a precio de considerable, o sea, déjame decirte.
Era,
hace 3 años de ese solar.
Sí, tres años.
Claro.
Era, ni me acuerdo el nombre del modelo. Era el Honor Magic. No, el Magic es la gama alta. Era un Honor.
Era como un L50 o algo así, ¿no?
Bueno, una cosa así. Que era gama media, pero era el teléfono más equipado que tenía Honor en su momento. En ese momento, aquí en México, sí, antes de que llegara la serie Magic y todo esto. Y la batería nomás no dio.
¿No?
No dio. El desempeño no dio. Se calentaba. Lo malbaraté. Se lo robaron al que se lo malbaraté.
La maldición.
Y ahí está. Nada más.
Esa es la pregunta oficial. La pregunta oficial es que nos diga qué marca de tecnología le parece la menos confiable. Si quiere compartirnos aquí por qué,
bienvenido. Alguna anécdota así, sí, para claro, enriquecer. ¿Sabes qué?
Creo que tendremos como que segmentarlo de pronto, ¿sabes? Mm. Porque no creo que, por ejemplo, yo escuchaba que Sony era malo en pantallas. Pero en su momento, en cuanto a sistemas de audio... Era vistoso al menos. ¿Te acuerdas de los Sony Genesis?
Uy, yo tuve uno. Buenísimo. No, y la calidad de audio era buena.
Era buena.
Era buena. Y en cámaras son muy buenos.
La CyberShot.
Y las actuales.
Y ahora las Alpha. Uf.
Son muy buenas, son muy caras. Es el estándar en cine, en cine digital.
Sí, claro.
En cine digital que no son las cámaras RED y todas estas cámaras ya cinematográficas ultra profesionales. Es el estándar. Para hacer documental, para hacer un montón de productos audiovisuales, la Sony Alpha, solo el cuerpo de una Sony Alpha andan
en unos 80 mil pesos. Billetote. Pero sí se ve.
Por supuesto.
Ni con mis ojos veo así de nítido.
O también, hablando de coches, ¿cuál es el que sería el menos confiable?
¿Cuál es su marca de autos menos confiable?
O sea, en marcas de tecnología, autos.
Usables, ¿cómo podremos como englobar bienes? En
productos de consumo.
En sus bienes.
Productos de consumo.
¿Sabes cuál escuchaba de morro?
¿Cuál?
Chrysler.
Híjole, Voyager que tuvimos la equivocación de ponerle una batería, o sea, una Voyager 2000.
O sea, eres el guerrero más fuerte de Dios.
Sí, híjole. Una Voyager 2000 que le cambiaron la batería por una batería no libre de mantenimiento. O sea, de las que te acuerdas que le tenías que
rellenar el litrito ahí todo el rollo. Pues muy oldie.
Sudó esa batería. Uf. El ácido de la batería cayó en un manojo de cables que corría exactamente abajo de la batería y echó a perder.
No, bueno, todo. Ahí ya no fue culpa de Chrysler, mi brother.
No, no, pero ¿quién pasa un cable? ¿Quién pasa el manojo de cables principal del sistema eléctrico por abajo de la batería?
Pues uno piensa, o sea, los diseñadores de autos lo hacen pues pensando en que le vas a comprar la batería adecuada, ¿no?
No, pero ¿qué tal que? Mira.
Ahí está.
No sé.
Esas son las preguntas que le hacemos el día de hoy. Además de la pregunta no oficial, ¿cuál es su jersey de fútbol favorito? Si no tiene, nos decía Silvia, de la Fórmula 1.
Ah, también.
Pues también, ¿por qué no?
También,
de
algún, sí,
Fórmula 1. De tenis, 1, ¿no?
Así una cosa. Del rugby, el tenis. El tenis no
cuenta. Una polo blanca y ya.
Si es Wimbledon.
Bueno.
Pero cualquier otro, Roland Garros, por ejemplo, puedes irte vestido el color que quieras.
Tenemos que ir a un breve corte de estación, arroba sin correo en Twitter, punto sin correo en Facebook. Vamos y venimos.
Los martes son gamers y punto. 5. Nos gustan los videojuegos y punto. 5. Rick wins. Fatality.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Bienvenidos y recién se unen a los hashtag Martes Tecnogamers. Gracias por estar acá con nosotros aquí en este programa el día de hoy. Mira, dice por acá Playa, dice, sospecho que alguien le falla a la tecnología, no la tecnología a él. Escrito desde mi Honor Magic 6.
¡Vámonos!
No, pero es que ya, esa gama no estaba en ese momento. No,
y el Magic, perdón, pero es un teléfono ya heredero del ethos de Huawei.
No, y déjame decirte, de recién, no sé si tú recuerdas, de recién que llegó Honor de manera casi que no oficial a México, aquí en la radio hubo una pandemia de que todos compramos Honors porque los conocimos en una Campus Party.
Ajá.
Y telefonazo, déjame decirte, sí, telefonazo.
Gran teléfono.
Solo que como no estaba aquí de forma oficial, me llegó así por paquetería, así súper pinza.
Uh-huh.
O sea, no había refacciones, se me quebró la pantalla después de varios años. Uh-huh. Y como seguía sin ser oficial, pues no hubo refacciones.
¿Y lo usaste con la pantalla
y
quebrada?
Y lo usé. Bueno, no, gran celular.
Sí, recuerdo.
Vamos con algunas notas. Vamos empezando con lo gamer, Ricardo García.
A ver, dale.
Aquí ya no sé si preocuparnos, no sé si creo que nunca vaya a suceder algo así, pero fíjate cómo también esto nos habla de la situación actual de la industria videojueguil y también de las demandas de los videojugadores, ¿no? Porque según varios expertos, la única forma en la que las empresas de videojuegos puedan tener éxito es si se unen.
Ok.
Según Matt Piscatella, que lo hemos estado aquí varias veces como experto en el ámbito del periodismo de videojuegos, asegura que Nintendo se mantendrá tal cual porque es un unicornio y su modelo de videojuegos es único, pero que PlayStation y Xbox tendrán éxito en esta era si llevan sus juegos a la multiplataforma, que es algo de lo que ya hemos hablado aquí muchas veces. Para los que no estén muy familiarizados, la multiplataforma es el hecho de poder jugar videojuegos de Xbox en el PlayStation y juegos de PlayStation en el Xbox, a términos muy simplones.
Sí.
El analista de Circana, Matt Piscatella, compartió con The Game Business algunas impresiones sobre la nueva era multiplataforma que viven Xbox y PlayStation. El repunte en el mercado que tienen Forza Horizon 5 tras su debut en PlayStation 5 y Stellar Blade tras el final de la exclusividad en la consola de Sony para salir en PC exponen el potencial de estas decisiones. De acuerdo con el especialista, la era de la guerra de las consolas ha llegado a su fin. Desde su perspectiva, y a partir de los datos de venta, tanto PlayStation como Xbox tendrán que adaptarse a esta nueva era y considerar seriamente lanzamientos multiplataformas y ya no exclusivos. Cito las declaraciones. Cada mes ves aparecer un juego que desapareció de las listas por un tiempo y dices, ¿cómo sucedió eso? Bueno, pues salió en otra plataforma. Las personas que compran un sistema de hardware en estos días lo hacen por el ecosistema, por su lista de amigos. Ya no vas a hacer que la gente haga la transición de consola debido a las exclusividades. Estamos mucho más allá de ese punto. La gente está trincherada en sus sistemas y llevarles el contenido es la única forma de ganar. Eso es lo que todo el mundo está haciendo. Recientemente, Sony hizo pública una vacante en busca de personal para aumentar su presencia en otras plataformas. PlayStation está interesado en llevar sus juegos a Xbox, a Nintendo, a Steam, a Epic Game Store, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien es posible que no se trate de lanzamientos desde el día 1, tal como lo aseguró antes Herman Holst, es probable que los juegos AAA de Sony, de PlayStation Studios, pues, den paso a otras plataformas dentro de algún tiempo. Y ahora bien, mientras PlayStation y Xbox deben adaptarse, muchos se preguntan qué sucederá con Nintendo, que ya se siente como algo aparte. Ya no se siente como algo... Bueno, no sé, esa es mi percepción tal vez. Sin embargo, en el caso de la compañía japonesa hay diferencias notables. Para Matt Piscatella, la empresa de Japón es un unicornio en la industria de los videojuegos. Su modelo es único, así lo construyeron, y se convirtió en una forma de operar que difícilmente cambiará. Nintendo no necesita de una estrategia multiplataforma, pues las amenazas a nivel competencia no tienen tanto peso para su negocio. Y cito, Nintendo es un unicornio. Ninguna otra compañía puede replicar lo que hace la lealtad a la marca que ha forjado durante décadas, ni la enorme presencia cultural de su propiedad intelectual. Fíjense en cualquier otra compañía y en lo que están haciendo para intentar defenderse de Fortnite, de los juegos móviles o de Roblox, cosa que Nintendo pues no le preocupa. ¿Te gustaría a ti esta multiplataforma, esta era multiplataforma?
Pues, mira.
Eso dice mucho.
Me gustaría.
¿Sabes qué? Siento que llegó muy tarde. O sea, siento que ya. Las compañías, en este caso como Microsoft o como Sony, pues vieron que de otra manera no iban a ser rentables o redituables, y hasta que llegamos a ese punto fue que doblaron las manos y dijeron, bueno, está bien, hay que compartir juegos.
Mira, me gustaría poder ver que si yo tengo un PlayStation 5, por ejemplo, pueda acceder a títulos de otra compañía y que no necesariamente tenga que estar consiguiendo las consolas, porque eso limita mucho la experiencia.
No, y más allá de limitar, no es nada barato, no es nada accesible. No.
Que bueno, hay quienes les gusta la experiencia de tener las diferentes consolas.
Pero ya más por un aspecto de coleccionismo.
Sí.
O sea, ya más por esa cosa que algo meramente práctico, llamémoslo.
Sí, claro. Así. Es como, no sé, antes tener aparatos 220 y 110, ¿no? O sea, que tenías que ver cuándo...
Voltaje.
El voltaje. Cuándo conectas uno, cuándo conectas el otro, o dónde lo conectas, no sé, ¿no?
Sí.
Por decir un ejemplo. Entonces, teniendo las consolas de diferente marca, de diferente pues compañía, ya no vas a poder tener acceso a los juegos de una u otra dependiendo de la que hayas elegido para hacer tu gran desembolso de dinero que representa en la actualidad comprarte una consola.
El hito sería una consola para todos los videojuegos. Que yo creo que eso nunca va a pasar, la verdad.
No, pues sí es negocio, no caridad.
Ajá, o sea, que así como en El Señor de los Anillos. One ring.
To rule them all.
Ajá, o sea, una consola. Tú te compras tu consola ahí que no tenga... Que tenga un nombre perrón, ¿no? Así como... ¿Qué nombre le pondrías? Una consola súper poderosa.
.5000.
.5ósfera.
.5.
Una cosa así, y que tú compraras el juego que tú quisieras, ¿no? Que no tuvieras que estar viendo de, ay, mira, este es para PlayStation 5, este es para PlayStation 4, este es para Xbox 360.
¿Cómo se llama eso? BitTorrent.
No, bueno.
Emulador.
O sea, sí, pues, pero... no es necesariamente la cosa más fácil o más práctica. Es decir, toma su tiempo, buscarle, descargar, todas estas cuestiones, ¿no? Drivers, si se necesitan. Algo que fuera legal.
Pues sí.
Que fuera, que fuera oficial y que tú, o sea, fácilmente puedes jugar lo que tú quisieras. Eso estaría cool, pero no va a suceder.
No va a suceder.
Ahí tuvimos estos sueños guajiros como el Amazon Luna, ¿te acuerdas? Que era este... Control ahí también, plataforma súper fallida de Amazon. No,
sí, también el de Google.
¿Cómo se llamaba? No es Steam. ¿Cómo se llamaba esta consola de De Google Video Game
Consola
Platform. ¿Cómo se llamaba? Sí, que también tenía ahí Stadia. Bueno, se escribe Stadia.
Stadia, sí.
Ajá, también. Fraude. Hay que hacer una recopilación de los fraudes modernos.
No fraudes, perdón. Los flopsazos que han tenido las empresas. Y ahorita tenían la punta de la lengua uno. Que tenía que ver con... Bueno, no te creas, porque el PSP y el PS Vita tuvieron un gran éxito.
Emmanuel Candelas en estos momentos está cargando un PSP, ¿no? ¿O es el Vita? Es el Vita. Ahí está.
Está jugando en lugar de Emmanuel estar operando.
Candelas. Así que no se crean. Díganos usted qué opina acerca de esta era de la multiplataforma, este nuevo modelo que al parecer será pues la nueva forma en la que las compañías tienen para sobrevivir a la demanda. Así que esa es la otra pregunta 6.7, la pregunta oficial. Díganos usted qué marca de tecnología les parece la menos confiable. No es cierto, no es tecnología de autos,
de celulares, de pantallas, de
electrodomésticos. Pregunta 6.2, ¿cuál es su jersey favorito?
Ya está. Acabo de ver el de béisbol de Japón, creo que me lo voy a comprar.
No, brother.
Está bien bonito.
@5Red en Twitter, .5Red en Facebook, vamos y venimos.
Los martes son gamers y punto. 5.
Estamos de regreso después de un breve corte de estación. Gracias por continuar aquí con nosotros en una edición más de los hashtag Martes Tecnogamers, con muchas preguntas para usted el día de hoy. Ah, mira, es que ¿sabes qué? Mira, aquí está el detalle en el delivery method, tal vez, pero sabrá Jebus que dirá ahí, ¿no?
Es que estamos viendo jerseys de fútbol para hacer los martes, por si se van uniendo esa transmisión. Y estamos haciendo los martes, los hashtag martes tecnofifas también, en donde tanto en la cabina de operación como en la cabina de locución venimos con jerseys de fútbol.
Es correcto.
Pero el tema es que...
Estamos tratando de comprar un jersey de un equipo de Rusia
y
no lo estamos logrando.
No se está logrando, quizás por los bloqueos económicos, quizás por los embargos, no sabemos. Pero el jersey está bonito y quizás sea momento de buscar una manera de hacer que nos lo envíen a nosotros. ¿Y qué te parece si en lo que sigues viendo eso, yo te les cuento un poquito sobre la crisis que está teniendo Intel?
Híjole. Una empresa tan fuerte como Intel.
Tú traes Intel, ¿no? Ahí en... ¿O traes AMD?
No, es Intel. Es un Core i5.
Ahí está.
Es un Core i5.
Y sí, Guerrero, sí. Velo.
Ahí no, está. Y para los años que tiene esta computadora.
Sí.
Pero sí, sí traigo un Core i5 todavía. Un
Core i5, que es la gama media de procesadores todavía.
Según yo, cuando salió no tenía mucho, de tener unos...
Bueno, Core i5 no, Celeron es la gama media.
O sea, pero entre del Core hay Core i3, Core i5 y Core i7.
El Core i7, pues...
Sí, no,
y dentro de cada uno
hay claro, gamas. Claro. Cuando yo compré esta computadora, ya hace como 9 años... Estaba chida en su momento.
Es como los octanos de la gasolina.
Uh-huh.
El que te diga que tiene 93 octanos no quiere decir que todas las cadenas de octanos dentro de la gasolina van a ser de 93.
Sí, claro.
Esa es la más larga que vas a poder encontrar dentro de esa gasolina, ¿no? El promedio va a ser alrededor de la mitad. Ponle tú unos 45, 40 y tantos. En el caso de los procesadores, lo que tenemos es que la cantidad de transistores disponibles y y vigentes, ¿no?, en un procesador, va a ser mucho mayor en un procesador de mejor categoría. Ya sea, por ejemplo, los Celeron son, y esto me lo dijo alguien que se dedicaba a un tema más metido en la tecnología hardcore.
Pues, más, ¿no?, más técnico, un perfil mucho más técnico.
Mucho más técnico que su servidor. Que estos procesadores, Celeron, por ejemplo, que es la gama media de Intel, eran procesadores que no alcanzaban el grado de ser el Pentium, ¿no? Que es la gama alta.
Sí.
El Intel Core, que es el Pentium Core i5, Core i7, o incluso los Xeon, que son procesadores todavía más fuertes, que son algunos, estos procesadores, yo tuve la oportunidad de trabajar con ellos, precisamente aquí en el Canal 44, okay. Tienen en las islas de edición, en la parte de postproducción, porque se necesita capacidad de procesamiento mucho más fuerte, claro, para poder estar dándole al ritmo de la televisión, ¿no? Pero sea como sea el caso, la crisis que está teniendo Intel está poniendo en juego su propia supervivencia. Y es que el director general de Intel, Lip-Bu Tan, está reestructurando profundamente la compañía con el propósito de incrementar su competitividad y regresar a la rentabilidad, cosa que debería levantar las alertas rojas para una empresa con tanta tradición dentro de la industria de la tecnología. Pues hace apenas 4 días oficializó unas pérdidas trimestrales de la friolera de 2.900 millones de dólares. Además, desde el pasado 18 de junio y durante todo el mes de julio, se verán obligados a dejar sus puestos de trabajo entre 8.000 y 10.900 trabajadores de las fábricas que, híjole, tiene esta compañía por todo el planeta.
O sea, sí está...
Oh, sí.
Sí está heavy.
Oh, sí, sí, sí. Y pues bueno, poco después de su llegada se filtró que el nuevo director general de Intel planeaba poner en marcha un nuevo recorte de la plantilla de Intel en un claro intento de reducir sus gastos operativos, entre los que se contabilizan los costes de personal o los gastos en mercadotecnia. La cifra que barajaba la compañía en esta ocasión ascendía al 20% de su fuerza laboral, lo que en la práctica implicaba alrededor de 20.000 trabajadores. Estas personas se suman a los más de 15.000 empleados que ha despedido la empresa durante los últimos meses de 2024. Ahora se pone en marcha la segunda parte de esta reestructuración profunda, y es que lo primero que ha hecho es partir el grupo Intel y separar al grupo conocido como NEXT, Network and Edge Group, que es su grupo de redes, y en adelante esta división será a todos los efectos una empresa completamente independiente, especializada en el desarrollo de hardware de red y el despliegue de infraestructuras de comunicaciones, que ahí en estos vuelos, altos vuelos de los negocios, entre negocios B2B en la tecnología, es donde está el dinero, ¿no? Que ahí es, por ejemplo, donde se quedó Nokia, ahí es donde se quedó Axtel, aquí en México, por ejemplo.
Sí.
Alestra, todas estas empresas que solían dar un servicio a consumidores y se quedaron muchas veces puestos ya en el mercado empresarial, porque es, sí, donde está la marmaja y es un negocio en el que están mucho más consolidados. Y bueno, el jefe del grupo y actual líder de estrategia de inteligencia artificial de Intel, Sachin Katti, dice: esta nueva compañía independiente acelerará su estrategia orientada al cliente y su hoja de ruta de productos, innovando más rápido. Y es una práctica común, tal como sucedió con Sony cuando separó el grupo de PlayStation de, sí, su parte del resto, ¿no?
Sí, que del Sony normal, ahora es Sonic Interactive Entertainment, ajá, y todas estas cuestiones.
Sí, Sony Pictures y
sí, Sony... Sí, no, Sony Movies. Es que Sony es grandísimo.
Es muy, muy grande.
Deberíamos de invertir ahí, fíjate.
Sí. 0.5 debería invertir.
Es correcto, en Sony.
Entonces, ahora son las fábricas de Intel las que están en el punto, las que están ahí bajo la mira. Y es que el rescate de las fábricas de semiconductores de Intel es una prioridad para el gobierno de Estados Unidos.
No, pues imagínate.
Es, claro, una cuestión de seguridad nacional para el vecino del norte. Y los malos resultados económicos que ha encadenado la compañía durante varios años consecutivos la han colocado en una posición muy delicada, que a principios del pasado mes de diciembre desencadenó la salida de Pat Gelsinger, su director general, durante casi 4 años por la puerta de atrás. Sea como sea, Intel no se puede caer y no puede hacerlo. Híjole. Y no puede hacerlo porque es el mayor fabricante de circuitos integrados de Estados Unidos.
Al rescate de la empresa.
No, sí. Y pues estamos hablando de que está TSMC, que es uno de los competidores más importantes de Intel, que es esta fábrica taiwanesa, que quería abrir operaciones en Estados Unidos para brincarse los aranceles.
Sí, claro. Entonces,
estamos ahí hablando de que quieren monopolizar toda la quieren rescatar a los que ya tienen y traerse a los extranjeros y ponerlos a pelear al tú por tú en un territorio estadounidense. Pues a ver qué pasa.
No, esta noticia no solamente es tecnológica. La neta es que luego hay mucho contexto sociopolítico alrededor de una decisión así.
Es geopolítica completamente.
Totalmente.
Porque es un aspecto de seguridad nacional para Estados Unidos poder sostener su industria nacional de semiconductores. Y que también estén, pues digamos, avivando el fogón de los semiconductores taiwaneses, que es pues, TSMC, que es uno de los fabricantes de semiconductores, si no es que el más grande del mundo en la actualidad, y que están haciendo expansión la última vez que supe estaban haciendo una expansión ahí al desierto de Nuevo México, o por lo menos al sur de Estados Unidos, estaban por abrir una fábrica en aquellos lados. Y pues nada, ¿no? Es un tema bien, bien delicado que aquí estaremos dándoles las primicias.
Hay que estar al pendiente. Cada que dices el vecino país del norte, Es como cuando los compañeros reporteros dicen el vital líquido.
El vital líquido, sí, por supuesto.
Que aquí le estaremos dando eso porque no es la primera vez que le tenemos aquí noticias acerca de Intel y acerca de, sobre todo de microprocesadores, digo, en este caso es acerca de una crisis financiera, pero hemos estado cubriendo acerca de cada vez más los microtamaños de estos procesadores, nanoprocesadores.
Sí, sí, ya, y aparte vemos que ahora el desarrollo de los procesadores va hacia los procesadores cuánticos.
Es correcto.
Con los qubits y todo esto.
Sí, llegamos.
Sí. Si Dios nos da licencia, como diría mi abuelita.
¿A quién le mandamos un saludo?
No, que ya en paz descanse, hace muchos años.
Pues que tiene, ¿no le podemos mandar un saludo?
Bueno, sí, le mandamos un saludo.
¿Qué tiene?
Las ondas hercianas, que lleguen y le alcancen. Entonces, Intel, hasta donde sabemos, no ha estado figurando muy fuertemente dentro de las noticias ni en las notas de 8 columnas acerca de sus desarrollos propios de computación cuántica. Cosa que sí han estado haciendo otras compañías, o compañías independientes, Microsoft.
Sí, también, claro, invirtiéndole, ¿no? Millonadas.
Millonadas, y no de ahorita. Millonadas desde hace 20 años.
Sí, claro.
¿No? O sea, son inversiones que apenas están dando fruto, pero que empezaron hace 20, 30 años. Entonces, ahí Intel, pues, si han estado invirtiendo, que estoy seguro que lo han estado haciendo, quizás lo han estado haciendo en...
Moderadamente, tal vez.
O moderadamente, o en algunas líneas de investigación que no les dieron los frutos que ellos esperaban. Y pues ya tuvieron que haber rodado cabezas también en ese sentido.
Antes de ir a un corte, tenemos muchísimos comentarios, Ricardo García.
A ver, échate un par.
Nos dice por acá, a través del Facebook Live, Pitroclo Caraloide, saludos .5, las marcas de Elon Musk me parecen las menos confiables en todo. Cualquier cosa que haga Apple me parece muy cara para lo que ofrece, por eso no confío en ellas. No soy tan fans de jerseys de ningún equipo. ¿Cuál les gustan ustedes? ¿El Toluca?
¿El Toluca?
Los Leones Negros han tenido 2-3 playeras chidas. Uh-huh. La selección española, la selección de Brasil, hablando de selecciones.
Ah, selección de Brasil también.
Ya lo mencionaba. Portugal.
Portugal es muy elegante.
Ya lo mencionamos fuera del aire. La Roma también ha tenido buen jersey por ahí. El Milan. Candelas. No, pues es que vaya, hay mucho clásico. Nos va a salir aquí lo FIFA. Dice Raúl BMX, un jersey perrón es el de la selección de Francia del Mundial pasado. Por cierto, hoy traigo puesto el segundo jersey del Barcelona. Ah, ese jersey del Toluca que mencionaron, yo lo tuve. Ahora tengo que comprar la más nueva del campeón de campeones, mis poderosísimos diablos, brother.
Híjole.
Aquí estamos. Ahí está. Saludazos. Luis Medina nos dice, en los 2000 compré un celular Moto G, Motorola, supongo, Moto G, que a los pocos meses se apagó y como Gilberto el Valiente ya no volvió a despertar. Sé que Motorola es buena marca, pero ya no volví a comprar sus celulares. Saludos. Adán Sánchez nos dice, saludos, vatos locos. Saludazos.
Saludos.
Raúl MX nos dice, yo las últimas dos laptops que tuve preferí que fueran AMD Ryzen porque Intel se metió en muchos problemas.
Sí, también. Y fíjate, a mí me pasó lo contrario, yo le tengo idea a los AMD.
La anterior laptop que tenía también era HP, ¿no? O sea, no era bueno, HP, pero tenía un AMD, un AMD y se fundió, así tal cual se fundió. Así.
Como dicen ahí, HP y AMD, se junta el hambre con la necesidad.
Como dicen por ahí, HDSPN.
Por decir algo.
Esa computadora literalmente así se apagó, se fundió, perdí todo, no hubo forma de hacer ahí de un backup.
Me acuerdo, fue hace no tanto tiempo.
Pues fue el anterior a esto, o sea, hace 10 años, brother.
No, hombre.
Sí, cómo no.
Tanto
sí.
Llevamos de conocernos ya.
Pues sí.
Sí. Híjole, qué barbaridad.
Tenemos que ir a un breve corte de estación, nos mandan saludos por acá a nuestro Telegram personal. De que ya vieron que venimos iguales.
¿Ah, sí?
Es que recién nos sintonizan.
Ay, qué bonito. Ajá. Sí, sí,
por es supuesto. Es martes, sí. Tecnofifa.
Tecnofifa.
Arroba 5 Radio en Twitter, punto 5 Radio en Facebook. Vamos a un breve corte de estación y regresamos.
Los martes son gamers en punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Tenemos más comentarios. Ahora vamos con Twitter. Nos dice por acá a través de el Twitter Juan Carlampio. Hola, punto 5. La marca que me parece menos confiable en autos es Tesla. En celulares es Apple. Hace años Panasonic me decepcionó con unos audífonos que compré y no me duraron ni un día. Ya nunca compré algo de esa marca, Panasonic.
Panasonic, brother. También.
Que me hace marca como bien de papá, como que la asocio mucho a mi jefe.
Sí. Sí, sí.
O como, a los jefes, pues, en general.
Es como traer tenis blancos.
De los New Balance.
Ándale.
Ajá, nos dice por acá, la nueva camiseta del equipo de la UDG está muy rara. Sí, un poco. Pero aquí es León.
Sí.
Dice Rolio BMX, saludos, Panasonic, que ya ni se vende. Cualquier auto del grupo Stellantis, como Fiat, Alfa Romeo, Dodge, Jeep, Chrysler, etcétera. Las pantallas son ni Bravia. Celulares Xiaomi ya son bien malos, son mejores los de sus socios Poco o Redmi. Celulares Samsung Galaxy Fan Edition. Bueno,
el Fan Edition sí ha tenido sus buenos y malos comentarios.
El que avisa no traiciona, ¿no? Pues es el de entrada, es el FE.
No, el Fan Edition, o sea, de que el fan, a ver, ¿qué quieren? ¿Quieren pues, en Radio FM? Ahí les va Radio FM para que escuchen punto 5.
¿Qué quieres? ¿Una infrarrojo?
Infrarrojo.
Ahí te va
infrarrojo. Infrarrojo en 2025, ahí te va.
Dice Tactical Testicle, buen día, puntos. Yo creo que nada de Nokia, menos que estuviéramos en el 2000. Nada de Hyundai, he visto que envejecen muy mal.
Sí,
depende, ¿no?
Mi hermano tiene una Tucson 2016.
Ajá, ¿y qué tal? En el overall.
Bien. Pero, ha tenido un problemito, tuvo al principio unos problemitas con la transmisión. Entró en garantía, todo bien. Y ahorita ya tenía la función de que se le cerraran, se le abatieran los espejos.
Y ya no.
Cuando la cerrabas. No, cuando la cerrabas sí se le abatían los espejos, pero ya empezó a tronar uno. Pero vamos, son 2016, son 9 años.
Sí, oye, o sea,
9 años de abrir,
casi cerrar, 10 abrir, añitos, cerrar, abrir, me parece. Cerrar. ¿Y para que ese sea la queja?
Sí.
Digo, no le está fallando la transmisión, ¿no?
No.
Algo ahí. Nos dice por acá, también Tactical Testicles, dice, hablando de Sony, acabo de adquirir una Alpha, la FX30 en su línea de cine. 30 morlacos el puro cuerpo, es una chulada.
Buena oferta.
Su hermana mayor, la FX3, está en 80, nomás por ser full frame.
Sí, es que el full frame tiene su encanto y tiene su manera también de pues hay lentes que te dan todo su potencial en un full frame.
Sí. Pero... No, que no, obviamente, si compras ahí un 50 en una... Un 50 milímetros, onda que no es full frame, pues
se va a ver rarito, pero de todos modos, es una gran compra.
No, claro. Dice Esteban Iracheta, perdón, los audífonos Kobe, ¿te acuerdas de los audífonos Kobe?
Kobe.
O de los radios Kobe que tenían su linternita.
Sí, claro. Uf.
Según ellos traen Dolby System HD y no traen y no valen más. Pues no, claro que no, brother. José Alonso Escobar nos comparte acá, dice Oppo para celulares y el jersey más bonito es el Carely Ruiz FC, un equipo llanero.
Ve nomás, qué grande.
México mágico.
Grande jersey.
Ah, dice, bueno, ZTE no me da confianza en celulares. En nada, brother.
No, pues no, Lanix.
También.
Lanix, es que esos
son estos white label que le llaman, ¿no?
No, Lanix sí es white label, ZTE sí es una marca de veras. HTC también se volvió white label. Pero HTC tenía buenos teléfonos. Ellos hicieron un Pixel que era bueno.
Recuerdo que recién empezó este programa, HTC tenía muy buenas ofertas.
Sí, tenía buen teléfono.
Era competitivo.
Sí.
¿Por qué la pregunta el día de hoy, ya casi para irnos, Ricardo García?
A ver.
Esto es no quise poner ahí directamente marcas de carros, pero esto es a la inversa. Según eso, cada vez más mexicanos confían en los autos chinos. Y en esta encuesta, según esta encuesta, mejor dicho, la percepción de calidad ha mejorado año con año. Ahí te va.
A ver.
Pues ya como hemos sabido y basta con asomarse a la calle, cada vez vemos autos y más marcas distintas, ¿no? Parece que la confianza en los autos de origen chino crece de forma sostenida y según datos de HIPA, México y Latinoamérica, que ahorita les vamos a decir qué significa, G y Latina PA, en 2025, más de la mitad de los conductores considera que estas marcas son confiables. La cifra contrasta con el 40% registrado apenas el año pasado y deja ver que los vehículos chinos podrían dejar de ser vistos como apuestas arriesgadas. Es esto, mira, HIPA es una empresa consultora del Reino Unido,
okay.
De la Unión Europea, perdón. Pues sí, es Automotive Aftermarket Intelligence, líder del mercado postventa, vaya, okay. Y como cosa relacionado a todo lo automotriz la Unión Europea. Uh-huh. El cambio no se dio de la noche a la mañana, la pandemia abrió la puerta a muchas marcas chinas que encontraron en el mercado mexicano una oportunidad de expansión. Sin embargo, tras un crecimiento acelerado, enfrentaron retos críticos. Desabasto de refacciones, que me parece que es de lo más grave, deficiencias en el servicio postventa, quejas de conductores decepcionados. Estos obstáculos aparentemente se transformaron en una oportunidad para reconstruir su reputación de marca y hoy algunos fabricantes aseguran que cumplen con más del 95% de las autopartes que sus clientes necesitan.
Si no es el 100%,
no quiero nada.
No quiero nada.
Lo más interesante de este avance se refleja en la lealtad al consumidor. De acuerdo a esta empresa que hizo la encuesta, el 14% de quienes manejan un auto chino dicen que estarían dispuestos a repetir con la misma marca. Todavía más relevante, el 54% de ese grupo considera quedarse con una marca asiática, ya sea japonesa, coreana o china.
Okay.
Esta fidelidad no se veía en años anteriores y en teoría sugiere que el mercado madura, al menos en cuanto a la percepción y el servicio. Óscar Balcázar, director de esta misma empresa, pero para México y Latinoamérica, explicó que lo que más ha cambiado no es la tecnología o el precio, sino la imagen que proyectan estas marcas. Teóricamente, las armadoras chinas pasarán de verse como opciones emergentes a consolidarse como alternativas con valor. Hoy representan el 1.2% del parque vehicular nacional, lo que equivale a casi 390 mil unidades circulando actualmente por el país. Y la marca que lidera estos vehículos, este parque vehicular, es MG.
Ah, no me digas.
MG lidera este segmento con un 0.6% de participación.
Órale.
Marcas como Jack, BYD, Jetour y Omoda también están creciendo y reforzando sus redes de atención. Esto con la intención de mejorar la percepción que se tiene de la marca y también el abasto de piezas y el servicio postventa.
Y pues mira, para darle una redondeadita a esto antes de irnos, salió también un reporte de Consumer Reports que a escala internacional, es la autoridad a escala internacional dedicada a la protección al consumidor, publicó su ranking anual de marcas automotrices más confiables de 2025. Y ni Toyota, ni Nissan, ni Honda,
no te creo,
ni Lexus, ni BMW.
Ford.
Subaru.
Ah, bueno, mira, mientras sea de mi natal Japón, no pasa nada. Yo pensé que ibas a decir así, BYD o algo así.
No, Subaru. Subaru es la firma japonesa que dicen que en lugar de buscar innovaciones abruptas que a menudo pueden traer fallas, ellos buscan avanzar paso a paso. En sus modelos como el Impreza, que es un muscle car legendario, Crosstrek, WRX comparten la mayoría de sus piezas, lo que facilita el mantenimiento y reduce la posibilidad de error.
No, Subaru está bien, bien, carrazos.
Carrazos caros.
Rápidamente redes sociales.
Arroba aquel Ricardo en todas las redes sociales y los viernes en Ultravioleta, arroba Ultravioleta FM, con mi compañera Anabel Casillas para hablar de ciencia hecha por mujeres.
Hasta LSG de este lado del micrófono, muchas gracias por escucharnos, no se despeguen que ya está aquí el Master Blank en Radio El Cubo. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.